tener minutos. Así que nada, en muy poquito, finalísima en el nuevo Mirandilla, Cádiz contra Granada, Pellegrino contra el debut de Sandoval en un derbi andaluz. José Ángel Martos, compañero, cuéntame cómo llega el Granada a esta cita en el Mirandilla. Hola, muy buenas compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos desde Cádiz, donde estamos a escasas horas, a escasos minutos de que comience esa finalísima en la lucha por la permanencia.
Ahora escuchamos a Martos con la última hora del Granada. Esta era la del Cádiz de cara al encuentro de esta noche, finalísima por tratar de ilusionarse con la permanencia porque no queda otra.
Sí, y tiene que encontrar certezas casi a marchas forzadas. Se han ido asentando, bueno, lo de Usu el otro día contra el Atlético de Madrid fue tremendo, lo de Koeman en el centro del campo, la llegada de Juanmi, la entrada de Cris Ramos, que viene a sustituir al que venía siendo el 9 titular, que es Maxi Gómez, que, bueno, nos hablaba... estábamos hablando de cuatro internacionales en el Cádiz, habría sido el quinto, lo habríamos visto tú y yo en San Mamés, nos quedamos sin la posibilidad de hacerlo. Más allá de eso, hablamos también de un Cádiz en... Bueno, dentro de lo que ha sido la temporada, una dinámica positiva, ¿no?
Sí, yo creo que sí. A ver, a lo que tiene que ir el Cádiz hoy, evidentemente, es a ganar para tratar, como digo, de ilusionarse con la permanencia. Caso parecido al del Granada, que tiene un partido aún por disputar. Aquel ante el Valencia, que jugará el próximo fin de semana, antes de la final de Copa entre Athletic Club y Mallorca. Del Cádiz, hombre, tiene buenos jugadores, lo conocemos perfectamente. Es un equipo que llega con la dinámica ciertamente positiva a pesar de la última derrota ante la Real Sociedad y tendrá que confiar al 100% en Nahuel, en los Juanmi, Robert Navarro, Cris Ramos y compañía para tratar de dejar los tres puntos en el nuevo Mirandilla.
Es que da sensación de equipo ya reconocible, ¿no? El otro día cuando estaba por aquí Borja Jiménez, el técnico del Leganés, yo le preguntaba, oye, ¿en qué medida puede cambiar un equipo ya cuando entramos en la recta final de campeonato, ¿no? En las últimas 9 jornadas. Decía, hombre, pues inventar ahora mismo poco. Ahora bien, sobre todo en el lado granadino, el lado granadinista, hay que cambiar a marchas forzadas, ¿no? Sí. Por aquello del cambio de entrenador.
¿Qué esperamos con el debut de Sandoval? Buena pregunta.
Es que yo creo que a Sandoval, cuando todos pensamos en Sandoval, no pensamos tanto en qué puede hacer tácticamente con el equipo, en cómo puede cambiar el dibujo, en si es más ofensivo o más defensivo, sino en ese... shock anímico que le mete a las plantillas, ¿no?
Emocional, sí.
Yo espero poco cambio. A nivel futbolístico espero poco cambio. Yo creo que ya el Cacique Medina era un técnico con un approach un poquito más defensivo, sobre todo comparado con la etapa con Paco López al frente. Pero al final espero piezas muy parecidas. Espero ese 4-3-3, 4-2-3-1 que veníamos viendo también las últimas jornadas con el Cacique. Y ya digo, mismos protagonistas son muy parecidos para intentar... tener ese plus que le ha faltado muchas veces a Granada para poder ganar partidos.
Sí, esto lo repetimos siempre, pero es la realidad. Cuando un entrenador llega a una plantilla mitad de temporada por el cese de otro compañero, lo primero que tiene que tocar es la cuestión anímica del vestuario, tratar de recuperar a los futbolistas para la causa. Ayer lo comentábamos, cuando hablábamos de los objetivos que marcábamos a cada equipo, yo decía que lo primero que debe hacer Sandoval, que seguro que ya está haciendo, es tranquilizar a ese vestuario, dar confianza y tratar de juntar fuerzas para sacar al Granada de la situación, por complicada que sea. Lo del Cacique Medina, yéndose y antes de marcharse, antes de ser despedido, despotricando de Gonzalo Villar, de Jongla y compañía, entiendo que habrá abierto brechas que Sandoval tendrá que cerrar ahora cuanto antes.
Sí, y a ver, es que creo para cerrarlas tiene pocas alternativas en el sentido de que el 11 titular parece muy titular, ¿no? El 11 que vimos, por ejemplo... el día de la Unión Deportiva Las Palmas con la salvedad de meter a Boyé, pero bueno, yo me imagino a Bruno Méndez muy consolidado, seguramente con Ignasi Miquel, aunque a mí Pionkowski es un central que me gusta. El tema de Carlos Neva y Ricard por las bandas, el centro del campo dijimos que tenía que ser una de las bases del Granada del Cacique Medina, y creo que también tiene que serlo con Sandoval, con el tema de Jongla, con Sergio Ruiz, que para mí está siendo el mejor del Granada en 2024, y Gonzalo Villar un poquito por delante.
Sí.
En una banda Pelistri, en otra... yo diría que en un mundo ideal jugaría Uzuni, pero yo creo que ha dejado rendimientos un poquito irregulares.
Sí.
Y lo de Boye me parece importantísimo. Me parece el hombre clave, el jugador que puede acercar al gol al Granada, ya no tanto por marcarlos él, sino por ese juego de espaldas que tiene, que le da muchísimo oxígeno al equipo y que le puede permitir progresar.
¿Quién va a llevar la iniciativa en el partido? Yo creo que el Cádiz, por aquello de jugar en casa, me espero un nuevo Mirandilla que apriete bastante, como el día del Atlético de Madrid o el día del Celta. Y que sea el Cádiz quien salga a llevar un poquito más la iniciativa a través de la posesión, de la presión, de ganar duelos, de incomodar, y como Sandoval acaba de llegar y tampoco ha tenido mucho tiempo para preparar el equipo ni partidos para competir, que sea un plan un poquito de mínimos.
Yo te compro eso, la única duda que tengo es que tengo la sensación de que el Granada es un equipo que tiene igual mejores jugadores, jugadores con buen pie para poder llevar la iniciativa, que se puede sentir más cómodo. Pero claro, yo creo que esto cuando debuta Sandoval es una incógnita y como el Cádiz tampoco es un equipo que sea muy dado a llevar la iniciativa, yo espero la típica primera media hora de tanteo.
Sí, puede ser, puede que la veamos esta noche. Esto, fíjate, escucha, es lo que decía Sandoval en la previa del encuentro.
Quien más la juega es el Cádiz. A nosotros nos dan por muertos, pero quiero que esa ansiedad la tenga el equipo rival. Y nosotros lo que hemos estado intentando es quitar un poquito la ansiedad o la presión que puedan tener estos jugadores y que ahora se dejen llevar. Lo que sí que es verdad que nosotros estamos heridos de muerte. Y una persona herida de muerte es más peligrosa que otra, ¿no? Y no creo que seamos un rival cómodo para el Cádiz.
Esto es así, un equipo que está herido siempre es muy peligroso, pero le toca confirmar a los dos conjuntos el cambio de dinámica.
Ahora, declaración de intenciones. Yo, Sandoval, llego aquí a Granada, el equipo pues está prácticamente descendido.
Sí, sí, sí. La presión para el Cádiz.
Claro, no tenemos nada que perder, sí, nosotros ya estamos abajo. Sí, hombre, si hubiera alguna opción remota, tendrá que ver con ganar en Cádiz, empezar a sumar resultados inesperados por lo que hemos visto hasta este punto de la temporada.
Ahora, también te digo, entiendo que le pase la pelota al Cádiz, que es el que juega en casa y el que está por delante en la clasificación, pero que no se despiste el Granada porque la Almería le viene pisando los talones. Y aquí ya...
Bueno, pero aquí entre ser 19º o ser 20º... Es que, por ejemplo, es que esta misma declaración de Sandoval, que yo creo que es lo que quieren todos los entrenadores, que a nadie le gusta el favoritismo, que siempre el de enfrente es muy bueno, yo llego muy tocado. Esto es el discurso prototípico, ¿no? De cualquier entrenador. Pero es que esto, si lo dice Pellegrino en Cádiz, lo matan. Porque el Cádiz está cerca de la permanencia, porque sabe que es uno de esos partidos que tiene que ganar o ganar, uno de los pocos equipos que está por debajo de ti, encima juegas en casa. Entonces, bueno, pues yo creo que Sandoval se aprovecha un poco de eso y decir, oye, la patata caliente para ti y a ver qué haces tú con la pelota y cómo me intentas ganar.
Venga, un futbolista de cada equipo. Yo me quedo en el Cádiz con Robert Navarro. ¿Tú con quién te quedas?
Yo me voy a quedar con Juanmi.
Vale. Y en el Granada me voy a quedar con Lucas Boye.
Ayer yo hablé muy bien de Pelistri, que me quedé con las ganas de verle en la...
¿Cuándo no hablas bien de Pelistri?
Sí, es que me gusta mucho.
No le has pegado un palo en tu vida a Pelistri.
A ver, yo creo que... Quiero decir, no es Maradona y tiene unas limitaciones muy claras. Pero me parece un buen jugador y que va a hacer carrera, si no en la primera división española, en la élite en general.
Vale.
Y justo me contestó rápidamente por Twitter un oyente. Me dice, si te has quedado con ganas de ver a Pelistri, yo te dejo el abono cuando quieras. Pero bueno.
Te cedo el asiento.
Sí. Que esta recta final de temporada puede ser complicada para Granada. Pero bueno, yo siempre quiero ver a Facundo Pelistri.
Bueno, pues apuntados quedan los nombres clave que consideramos de cara al partido de esta noche entre Cádiz y Granada. Mañana a las 2 de la tarde en el Coliseum tenemos fútbol y hay partido entre Getafe y Sevilla. Fran González, Juan Antonio Pineda, ¿qué nos contáis del encuentro?
Hombre, muy buena de nuevo. Otra pieza me habéis pedido, si el programa está grabado. En fin, el Getafe, que quiere seguir con su buena racha en casa después de esa victoria por 1-0 frente al Girona, con un Yeyu Santiago que fue diferencial no solo en defensa en el centro del campo, sino también llegando, una faceta en la que no suele destacar, pero que sorprendió al equipo Girona. Y podría repetir por primera vez en lo que llevamos de temporada Bordalás el 11 frente al Girona, que fue el compuesto por David Soria en puerta, línea de cuatro, derecha e izquierda, para Juan Iglesias en el lateral derecho, defensa para Gené, Alderete en el lateral izquierdo, Gastón Álvarez en el medio, tres como Elias Moriba, Yeyu Santiago y Luis Milla, en la banda izquierda Maximovic, en la derecha Mason Greenwood y en la delantera sería la única duda de repetir Óscar Rodríguez de falso 9 para intentar sorprender a la defensa hispalense, y si no, el favorito es Jaime Mata, que ya marcó en Copa del Rey frente a la entidad andaluza y que también mojó en el Ramón Sánchez Pizjuán. Un apunte, y es en la defensa, porque Domingos Duarte ha decidido operarse y se suma a la baja de Borja Mayoral y de Mauro Arambarri, sumado a los futbolistas que se marcharon en invierno. Son solo 16 jugadores los que tiene Bordalás disponible, que mañana recibe al Sevilla. Que ¿cómo llega Juan Antonio Pineda? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Sevilla prepara ya el choque vital por la permanencia de mañana ante el Getafe, después de los dos últimos partidos con resultados adversos ante Almería y Celta de Vigo. El Sevilla necesita cuanto antes volver a la senda de la victoria y también estará muy pendiente del choque de Cádiz de esta misma noche. La buena noticia para el técnico Quique Sánchez Flores es que podrá contar con toda la plantilla, a excepción de Jesús Navas, que se va a perder el partido por acumulación de cartulinas amarillas, pero en cuanto a la enfermería, queda totalmente vacía y además el Sevilla no se ha visto afectado por el virus FIFA. Hay una incógnita en el once inicial, aunque Quique ha querido pasar página del incidente con Youssef En-Nesyri. Ha estado el jugador con Marruecos, han recapacitado, ha dicho el técnico, ambas partes, han aprendido, se han dado un abrazo y prefieren pasar página porque el Sevilla tampoco está en una situación para prescindir del hombre que hace los goles en los partidos. A partir de aquí se espera también un sistema de 3-5-2, aunque ha dicho Quique que no descarta volver a probar con defensa de 4 después de los últimos resultados negativos en las pasadas jornadas.
Esta es la última hora de Getafe y Sevilla de cara al encuentro de mañana a las 2 en el Coliseum. Aquí que esperamos, Samuel, claro, el Sevilla viene de un partido complicado ante el Celta justo antes del parón. Esa derrota en el Ramón Sánchez Pizjuán en un partido que en la segunda mitad perfectamente pudo ganar el Sevilla porque tuvo ocasiones para conseguirlo, pero que no lo hizo. Tuvimos esa fricción en la banda entre En-Nesyri y Quique Sánchez Flores. El parón creo que se le ha hecho un poquito largo al Sevilla. No sé, ¿qué esperas del partido?
Sí, decía aquí que sobre todo la primera semana, ¿no? Que fue complicada, ya no solo por la derrota que también, sino por las sensaciones en lo ambiental, en lo anímico, ¿no? No tanto a nivel de juego. Yo creo que el Sevilla claramente ha dado un paso adelante. Que precisamente la visita al Coliseum en la Copa del Rey le sirvió para empezar a cimentar este buen momento. Claro, faltan los resultados. Venía ya el Sevilla de aquel empate en Almería, en un partido donde da la sensación de que se deja llevar, ¿no? Que es un poco lo que creo que enfada al aficionado del Sevilla, que por momentos juega muy bien, pero que a ratos se deja llevar en partidos, y así ha ido un poquito toda la temporada. Pero yo creo que el esquema de Quique lo tenemos todo muy claro, la fortaleza del equipo también. Y creo que el toque de atención previo al parón tiene que servir a Sevilla para tener esa gasolina para salir
de
abajo.
El 5-3-2 de Quique Sánchez Flores será de manual, sistema que conocen perfectamente bien en el propio Coliseum, que es el derbi de Quique Sánchez Flores, que vuelve a la que fue su casa hasta hace no tanto...
Derbi de Óscar Rodríguez.
También, hasta hace no tanto tiempo. Arriba, En-Nesyri, Isaac Romero. Esto no lo va a tocar Quique Sánchez Flores porque viene funcionando muy bien. ¿Y en el Getafe qué? Porque, claro, tiene lo que tiene Bordalás, con tanta lesión, no está Mayoral. Decía nuestro Fran González que él ve a Maximovic de nuevo en esa banda izquierda, jugará Óscar Rodríguez, en la derecha seguro Mason Greenwood, pero el equipo llega justito en cuanto a efectivos.
Sí, yo tengo curiosidad por ver si Jaime Mata, como nos decía Fran, puede llegar a tener algún tipo de protagonismo. Me parece raro ver a Maximovic ahí con... Bueno, es que al final Jaime Mata en banda te ha funcionado y ha sido uno de los primeros recursos que se inventa Bordalás a su regreso al Getafe. Dicho esto, es que yo creo que el Getafe puedes cambiar las piezas, pero el rendimiento es bastante lineal.
Sí, y la manera de jugar también.
Claro.
Eso no va a cambiar.
Ahora, la duda es ver cómo vuelve a marcar goles. Repasábamos que todavía está metido Borja Mayoral en la carrera por el Pichichi, porque está a los puestos cabeceros, a pesar de que no vaya a jugar más en lo que queda de campaña. Sin Mayoral, sin En-Nesyri, que se marchó en mercado de invierno, tiene que ser el momento de Juanmi Latasa, que tiene que dar ese paso adelante, que yo creo que en la recta final de campaña el año pasado sí que dio, que cuando ha participado esta temporada lo ha dado, pero ha sido algo más relacionado con los intangibles, con lo que aporta el equipo, que no con el nivel goleador del propio Latasa.
Posiblemente. Esto es lo que decía este mismo mediodía José Bordalás en rueda de prensa.
No hemos podido repetir el 11 durante toda la temporada. Si te hubiera comentado que había posibilidad de repetir, seguro que no hubiese acertado ni siquiera yo. Entonces, bueno, tenemos en mente cuál puede ser el equipo. Confiemos en que de aquí a mañana no pase absolutamente nada y veréis que el 11 no va a variar mucho, porque cada vez somos menos, no va a variar mucho, y si hay algún cambio va a haber pocos cambios con respecto a los últimos 11.
Yo pondría el foco en Abuel, en el Getafe, en Mason Greenwood. Al final es el futbolista con más calidad de la plantilla y ahora sin Mayoral también el jugador con más gol de este equipo, así que debe ser él de aquí a final de temporada, empezando por el encuentro de este fin de semana ante el Sevilla, el que tire del carro.
Sobre todo porque precisamente después de aquel partido en el Pizjuán que a Greenwood le consolida en la liga, hemos visto un Greenwood poquito más que nos ha dejado cositas a deber, ¿no? En lo que llevamos de temporada. Dicho esto, sigue siendo el segundo máximo goleador del equipo con 6 goles. También es el segundo máximo asistente por detrás de Diego Rico. Es un jugador diferencial. Es el jugador también con más calidad, con más talento de toda la plantilla, y tiene que dar ese paso adelante.
Pues lo veremos si lo hace mañana a partir de las 2 en el Coliseum, en este Getafe-Sevilla. A las 4 y cuarto tenemos otro buen partido entre Almería y Club Atlético Osasuna. Marcos Bernat, Iñaki Ciordia, ¿cuál es la previa del partido?
¿Qué tal, pizarritas? Muy buenas. Pues el Almería, que quiere conseguir su segunda victoria consecutiva, sería la primera de la temporada en casa. Recordamos que la primera victoria la consiguió el Almería la pasada jornada en el estadio de Gran Canaria con Pepe Mel, que se estrenaba en el banquillo, el técnico que, por cierto, reconocía esta misma semana que el parón no le había venido del todo bien al equipo por ese chute de energía que te va a dar conseguir los 3 primeros puntos de la temporada. Por lo demás, el Almería, que llega bastante entero al partido, con bastantes efectivos, ya sabemos que es baja Melero por sanción, por esas palabras que pronunció después del encuentro en el Santiago Bernabéu, pero con Marecci y Radovanovic, que eran las grandes dudas, parece que se recuperan de sus dolencias, han podido entrenar con el grupo y estarán listos para jugar el partido el sábado. Con todo esto, podría salir Pepe Mel a jugar ante Osasuna con Maximiano en portería, Centelles en el lateral izquierdo, Radovanovic y Montes en el centro de la defensa, Pubill en el lateral diestro, doble pivote para Edgar y Robertone, en el enganche Viera, en la izquierda en Barba, en la derecha Ramazzani y arriba Leo Baptistao. Esta podría ser la alineación de la Almería para enfrentarse a Osasuna. Iñaki Ciordia, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Marcos? Muy buenas. La verdad es que Osasuna llega con ganas de hacer las cosas bien y de lograr una victoria después de 2 derrotas consecutivas frente al Girona Montilivi y la última en el Estadio del Sadar frente al Real Madrid. En una semana que no nos vamos a engañar, ha estado marcada por la decisión de Iago Barrasate, que conocíamos el pasado martes, de no seguir al frente de Osasuna la próxima temporada. Todos los focos, todas las miradas han estado en el entrenador de Berriatúa. Él quiere centrarse, como ha reconocido hoy en sala de prensa, en los 9 partidos que quedan y tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, todo un reto como él mismo ha manifestado. En lo deportivo no podrá contar Osasuna con Unai García, que es baja, y en lo que se refiere al 11 podría ser el formado por Sergio Herrera en portería, lateral derecho para Jesús Areso, en el lateral izquierdo podría jugar Juan Cruz o el propio Mojica, pareja de centrales con David García y Jorge Rando, por delante Moncayola con Iker Muñoz, banda derecha para Rubén García, por la izquierda Rubén Peña, Aymar Oroz en la media punta y el pichichi de Osasuna, el croata Ante Budimir, como referencia ofensiva.
Esta es la última hora de Almería y Club Atlético Osasuna, en un partido que evidentemente llega muy marcado en la previa por la despedida de Iago Barrasate.
Bien, estoy bien. Después de lo del martes, pues tranquilo, liberado y pensando en el Almería, que es donde más cómodo me encuentro, ¿no? Preparando un partido, entrenando, bueno, viajando hoy, pues bueno, es lo que hemos hecho los últimos años y con ganas de ganar mañana y dejar atrás un poco esta semana.
Empecemos con los rojillos entonces, Raúl Miranda. ¿Qué esperas de Club Atlético Osasuna este fin de semana?
Continuidad. Ver un poco las señas de identidad del equipo, que se había recuperado las últimas semanas. Yo creo que igual por eso extrañó un poquito más lo de Iago Barrasate, porque en el corto plazo el equipo había reaccionado y parece que se había dado con la tecla después de, bueno, haber confiado más o menos en el mismo bloque, ¿no?
Estoy de acuerdo, pero sí es verdad que viene del partido ante el Real Madrid justo antes del parón, que es un partido durito de Osasuna.
Bueno, pero yo creo que las malas sensaciones de Osasuna eran más en el día a día contra rivales de su misma liga, y yo tengo muy presente el partido de contra el Celta, el 0-3 en casa. Claro, es que no competía esos partidos, ¿no? Que eran los que le tenían que mantener en primera división, que hubo un momento que nos lo llegamos a plantear, que ahora ya queda bastante lejos, pero que Osasuna estaba metido en la pelea por la permanencia. Cuando repasábamos la lista de candidatos al Pichichi, había un tío con máscara que es que, sí. Que viene enchufado y que parece que puede llegar muy bien también a la Eurocopa, como es el caso de Ante Budimir. Simplificar la vida ante Budimir y mantener esa solidez, ese puntito más de solidez que ha ganado en defensa en las últimas semanas Osasuna, tiene que ser la idea de cara a afrontar el partido.
Estoy de acuerdo y, ¿por qué no?, acabar de la mejor manera posible, evidentemente, la etapa de Iago Barrasate en el banquillo rojillo. En el Almería, ¿qué? Primer partido con Pepe Mel, fue victoria justo antes del parón ante la Unión Deportiva Las Palmas. seguir sumando, ¿no? Seguir consiguiendo puntos y acabar de la mejor manera posible la temporada.
Sí, y poco a poco el equipo va recuperando efectivos.
Competirá seguro, porque viene compitiendo bien el equipo.
Y oye, es que yo no recuerdo un colista con la calidad de esta Almería. Mira que el Elche tenía buenos futbolistas el año pasado, cuando se mete en todo el jaleo y acaba descendido muy pronto. Pero es que este Almería, Maximiano, Marpubil, Radovanovic, a mí me está gustando mucho. Bruno Langa, veremos si sigue teniendo ese recorrido con Pepe Mel.
El español que baja la temporada pasada.
Pero no baja colista.
No, colista no.
Claro, pero bueno, claro. Pero
desciende también.
Para estar con 13 puntos que lleva la Almería es tremendo. No va a estar Melero, que es otro de esos futbolistas que yo creo que va a tener recorrido en Primera División. Por supuesto, el tema de Jonathan Viera, de Embarba, de Robertone, de Ramazzani. Es que al final da la sensación de que el equipo se ha pensado que se metiera, entre comillas, un all-star, pero de fichar buenos futbolistas, además pagándolos bien.
Sí.
Y el equipo no ha terminado de arrancar en ningún momento. Y cuando ha podido hacerlo, no ha tenido tampoco mucha suerte de cara. Pero ya digo que es uno de esos equipos que ha hecho mucho más méritos que puntos en lo que llevamos de liga.
Es un partido entre la Unión Deportiva Almería, que busca encadenar otra victoria con Pepe Mel en el banquillo y tratar de ilusionarse, si es que todavía puede, con la permanencia. Y un Club Atlético Osasuna que, como decimos, quiere acabar de la mejor manera posible con Yagoba Arrasate. Nosotros, a la vuelta, seguimos analizando previas, que nos quedan dos partidos de este sábado.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Tu coche no arranca y no sabes qué hacer.
Relájate, tú Centeo.
Entra en centeo.com, introduce la matrícula y obtén tu presupuesto. En Centeo te cambiamos la batería a domicilio. Ahora tu batería de 75 amperios por solo 99 euros, todo incluido. Cuando te falle la batería, tú Centeo.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Te has quedado dormido y no has escuchado la tribu de Radio Marca por la mañana? No te preocupes, ya sabes que en la aplicación de Radio Marca tienes todos los podcasts disponibles para escucharlos cuando y como quieras. Tú decides cuándo quieres escuchar la radio del deporte.
Chitu te trae la mejor música urbana Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad. De miércoles a jueves de 2:30 a 3:30. Aquí, en la radio urban del deporte, Radio Marca. Del caserío de Chitu, me fío.
Me gustan todos los estilos. El doo-wop, el boogie-woogie, el rockabilly, el country western, el gospel, el honk tonk, las big band, orquestas, el bebop, el swing, el jazz, el folk, el soul, lo que sea, me flipa todo.
Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca.
La música es mi vida.
Mañana sábado a partir de las 6:30 se juega en Mestalla un partido que me apetece mucho. Valencia-Mallorca, Javi Lázaro, Juanmi Sánchez, ¿qué nos contáis del encuentro?
Partido importantísimo para el Valencia en sus aspiraciones europeas, y es verdad que lo que tiene entre ceja y ceja son dos derrotas consecutivas del Real Club Deportivo Mallorca. Eso es lo que quiere el Valencia, que en primer lugar tendría que ser en Mestalla, la segunda la próxima semana frente al Athletic Club de Bilbao en la final de Copa. Obviamente todos los equipos que pelean por la séptima plaza quieren, desean y es verdad esperan que pueda hacerles el favor el Athletic Club frente al Mallorca. Pero dicho esto, lo primero para el Valencia es ganar mañana, y lo tiene que hacer con las ausencias de Gallá, de Canós, que definitivamente no va a poder ayudar tanto a sus compañeros como le gustaría, y evidentemente también la de Mukhtar Diakabi. Dicho eso, Mamarasvili estará en portería con Fulquier en un costado, con Jesús Vázquez en el otro, la presencia de Senk Ozcayar acompañando a Mosquera en la pareja de centrales. Por delante va a estar ya Javi Guerra, establecido junto con Pepe Lu. En un costado va a estar Diego López, en el otro Fran Pérez, arriba Yarenchuk y Hugo Duro. Vamos a ver la respuesta de Mestalla en medio de este puente de Semana Santa, mañana 6:30. Todo lo vamos a contar en el tiempo de marcador. La pregunta es, ¿y cómo llega el Mallorca? Cuéntamelo tú, que te lo sabes bien, Juanmi Sánchez. Muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? Pues en otra semana en la que prácticamente no se ha hablado nada del rival en Liga, en este caso del Valencia, por todo lo que implica estar en una semana previa a la final de Copa, el Mallorca tiene la oportunidad de dejar prácticamente lista la permanencia si consigue sumar de tres en Mestalla. Javier Aguirre ha confirmado esta mañana que Dominic Graves será el portero titular en Mestalla, para que coja rodaje, ya que será titular el próximo 6 de abril, y luego que Martin Balint no llega a tiempo para este partido, por lo que es la única baja del equipo balear. En todo caso, veremos si hay rotaciones, una mezcla o no, pero que el Mallorca se tomará en serio esta última prueba antes de Sevilla, es una realidad, y así lo ha dicho Javier Aguirre en la rueda de prensa previa a este partido. Con todo esto, el 11 podría ser el conformado por Dominic Graves en portería, Gio González, Nastasic, Rayo, Copete y Lato en defensa, Seri Darder, Samu Costa y Antonio Sánchez en el centro del campo, y arriba una posible dupla con Murici y Anton Prats.
Partido, Nahuel Miranda, el de mañana a 6:30 en Mestalla, donde el Valencia, si gana, se puede ilusionar con Europa.
Sí, pero lo tienen que hacer contra un rival de los que se le da particularmente mal. Nunca le ha ganado al Mallorca de Aguirre, son dos derrotas y un empate, el de la primera vuelta en Somos. Al Mallorca en general le ha costado también, con aquellos grandes partidos de Kangin Lee, siempre que pisaba Mestalla. Bueno, un rival complicado, sobre todo porque siempre le ha supuesto al Valencia el típico partido donde tiene que llevar un poquito más la iniciativa, sí. Que sabemos que es algo que se le suele complicar.
Sí, eso es cierto, que prefiere el Valencia de Baraja ser un equipo algo más reactivo, incómodo y que contragolpee más que atacar en posicional, que es seguro lo que le obligará a hacer el Mallorca de Aguirre. Arriba esperamos a Hugo Duro y Yarenchuk, ¿no? Entiendo, sí. Doble punta.
Ha estado particularmente bien Yarenchuk en el parón de selecciones. Ha sentado a Dobik en la selección después de su gran partido en semifinales de ese playoff que ha llevado a Ucrania a ocupar una de las tres plazas que faltaban para la próxima Eurocopa. Y luego, por lo demás, yo tengo ganas de ver a Thierry Correia, que hacía tiempo que no lo veíamos. Que al final este gran momento de Fulquier y también los problemas de lesiones le han dejado fuera. Y de cara a pensar en, oye, partido que al Valencia se le puede complicar, que se le puedan cerrar mucho al Mallorca, que no encuentre huecos. A ver para cuánto está Almeida, que es una de las grandes noticias de las últimas semanas en el Valencia,
sí.
Y que poco a poco debería ir entrando en el equipo.
Buen nombre a sumar desde el banquillo seguramente en este encuentro. En el Mallorca, tú me has dicho que Javier Aguirre ha puesto el foco en un futbolista en concreto del centro del campo.
Sí, en uno de los que acaba de renovar, un futbolista que no le entraba mucho por el ojo en pretemporada, pero que le ha terminado convenciendo. Ha querido destacar Javier Aguirre la figura de Antonio Sánchez.
Pero yo el jugador siempre clarito y a la cara, todo, hacía la peor noticia de la historia. Y él se lo dije al principio de temporada, vas a jugar menos, si quieres salir no búscate equipo, voy a traer volantes, traje cuatro volantes. Y el chico se quedó, aguantó como un jabato y es un jugador espectacular. Y mira, el premio está a la renovación. Y cuentas claras, amistades largas. A la cara todo, creo que funciona mejor. Fue un disgusto para él ese día. Seguramente se fue a casa bastante jodido. Pero luego dijo, pues mira, le voy a demostrar a este señor que está equivocado. Y bueno, mira, me demostró que podía ser jugador de Mallorca, de primera división.
Oye, pues chapó a los dos. Primero a Mallorca, es decir, a Aguirre, por decirlo clarito y a la cara, sí. Y después a Antonio Sánchez por decir, vale, tú no confías en mí, que ya te demostraré yo lo contrario.
Cuentas claras, amistades largas, ¿eh? Me ha gustado mucho la frase.
Muy bien, me ha gustado mucho el sonido. Antonio Sánchez, ya titularísimo en el Mallorca, sí. Seguro que en Mestalla y seguro que en la final de Copa.
Sí, porque aparte por... Yo creo que también de cara a cómo Aguirre pueda gestionar esta situación, por lo que decía Juanmi, ¿no? Que todo el mundo le pregunta por la final de Copa y se olvida un poco de la visita a Mestalla con el Mallorca con tan solo 30 puntos. Yo creo que Aguirre tiene que sacar un once titularísimo, empezando por esa figura de Dominic Graves, que va a estar también en la cartuja, para poder competir lo mejor posible, llegar bien engrasado y llegar sobre todo con esa confianza de volver a conseguir un buen resultado a Mestalla.
Yo lo quiero ver por ahí sobre todo. A nivel individual es verdad que es un partido difícil para los jugadores, que ninguno querrá perderse seguro la final. final del próximo fin de semana en la Cartuja y medirán mucho los esfuerzos y medirán mucho las carreras que hagan durante el encuentro, pero también le puede servir al Mallorca para que alguno de los de arriba se enchufe con el gol y llegue algo más lanzado a final de Copa, que ni Larin ni Murici están de momento en ese mood.
Eso es. Ayer recordábamos los deberes que le poníamos al Mallorca. En la categoría de deberes secundarios son 15 goles esperados los que se les atribuye tanto a Larin como a Murici. Han marcado 7 entre los dos.
Es que la diferencia es bestial y explica muchas cosas de la temporada del Mallorca en Liga. Esto, ya decimos, a las 6:30 en Mestalla, Valencia, Mallorca. Son las 5 en punto de la tarde, pero nos queda por repasar el último partido que se disputa este sábado. Fútbol Club Barcelona, Unión Deportiva Las Palmas, Alejandro Segura, Cristian Santana. Es un partido sobre todo especial para García Pimienta.
¿Qué tal, familia? Muy buenas. Feliz Viernes Santo. Espero que alguien os haya llevado torrijas, papaviejos y arroz con leche al estudio para celebrarlo. Quien se quiere llevar mañana los 3 puntos, eso sí, es el Barça del Estadio Olímpic Lluís Companys, porque Xavi ha catalogado el partido de muy importante. Necesita empezar a recortar de distancia al Real Madrid si quiere llegar con alguna opción al final de temporada y, sobre todo, con ese clásico a la vista del día 21 de abril en el Estadio Santiago Bernabéu. No va a contar mañana Xavi con Andreas Christensen, que todavía tiene ese problema en el tendón de Aquiles. Hoy ha entrenado Araujo con total normalidad. Ter Stegen ha dado el susto con un problema en la rodilla, pero simplemente se ha quedado en eso, en un susto. Y Xavi ha dicho que no va a rotar, que no es momento de rotar, porque luego la próxima semana va a tener prácticamente 10 días de descanso. Así que los futbolistas, aunque tengan carga en las piernas de estos partidos con las selecciones, van a estar en liza, van a estar sobre el terreno de juego. Con todo esto, no va a variar mucho la alineación del Ter Stegen en portería. Línea de atrás con Koundé, Araujo, Pau Cubarsí y Joao Cancelo. Centro del campo, veremos qué hace sin Andreas Christensen. Quizá es el día para Oriol Romeu, de hecho me tiro a la piscina. Oriol Romeu titular junto a Gundogan y Fermín López. Y arriba, una banda, Lamine Yamal. La otra, Joao Félix, seguramente. Y arriba, Robert Lewandowski. ¿Cómo llega la Unión Deportiva Las Palmas, Cristian Santana?
¿Qué tal, Segura? Muy buena. Pues una Unión Deportiva Las Palmas que llega con el firme convencimiento que siendo ellos mismos, que siendo esa Unión Deportiva Las Palmas haciendo un partido largo, puede sacar algo positivo de Can Barça. Además, con muchos ex del Fútbol Club Barcelona, a excepción de Julián Araujo, que por esa cláusula del miedo pues no iba a jugar y además se lesionó en el periodo internacional con la selección de México. Sí estará Mika Mármol, sí estará Munir, sí estará Sandro, así que una Unión Deportiva Las Palmas que ya le hizo daño en la primera vuelta y que va con esa misma idea, hacerle daño, sacar algo positivo, firmar cuanto antes la permanencia matemática y a partir de ahí pues pensar en los objetivos ambiciosos. Habló también García Pimienta en la sala de prensa de Christensen de pivote, que ha aportado al FC Barcelona y decía que seguridad defensiva. Así que por ahí intentará atacar la Unión Deportiva, que sabe que tiene armas para dañar a Xavi Hernández. Esperamos a Álvaro Valles en portería, lateral derecho Alex Suárez, lateral izquierdo Sergi Cardona, pareja de centrales Mika Coco, Perrone pivote, por delante Kylian y Javi Muñoz y el tridente Alberto Moleiro, Munir y Sandro Ramírez.
La última hora de los dos equipos del partido que se disputa mañana a las 9. Hoy ha hablado Xavi Hernández en rueda de prensa y ha reconocido que son 3 puntos importantísimos para ellos.
Me preocupa por el lado de que vuelven de la selección, ¿no? Y que se tienen que otra vez conectar a lo que es al modo club, digamos. Sí, me preocupa más que no el partido del Paris Saint-Germain, que nos quedan muchos días todavía, ¿no? Vamos a centrarnos en la Liga. Creemos y queremos lucharla, que la podemos luchar, y mañana es vital ganar estos 3 puntos para meter un poco más de presión al Real Madrid.
Y entiendo perfectamente el mensaje de Xavi, ¿no? Ahora, misión complicada.
Sí, sí, bueno, pero
Yo hablaba, por ejemplo, de hacer en estos últimos 9 partidos 21 puntos de los 27 que hay en juego. Es que con eso haces 85 puntos, que muchas veces no te da para poder ganar una liga. Dicho esto, yo creo que el Barça, que lleva 4 portillas a 0 consecutivas, que ha recuperado sensaciones a la hora de presionar, que tiene también esa chispita de efectividad de Robert Lewandowski de vuelta, hombre, es un partido que tiene que competir, que tiene que ganar, sobre todo porque en el otro lado también veo bastantes dudas en las últimas semanas.
Sí, viene el Barça de su mejor partido en meses, que fue en el Metropolitano con ese 0-3 ante el Atlético de Madrid, y es verdad que la Unión Deportiva Las Palmas viene dejando dudas. Se ha perdido frescura el equipo, futbolistas importantes como Kirian o Álvaro Valles han bajado el nivel y esto lo está notando el equipo, que está en esa zona tranquila de la clasificación en la que ocurren pocas cosas y de donde es difícil salir.
Al final, yo lo achaco también mucho a que a nivel institucional da sensación de...
Sí, esto lo has comentado muchas veces.
De ser siempre un caos. Se habla mucho de que Valles va a salir a final de temporada, se habla mucho del interés del Betis, que es el club que lo tuvo en su cantera en su día. Que,
el futuro de García Pimienta.
Sí, a ver qué pasa con pues eso, los Julián Araujo, los Mika Mármol. Más allá de Kirian, que sabemos que se va a quedar, que ha renovado hace poco, da la sensación de que esto puede cambiar muchísimo de cara al futuro. No se apostó por fichajes en invierno más allá de la llegada de José Campaña como agente libre. Campaña creo que ha entrado bien al equipo, sí, pero justo en una zona que tenía muy bien cubierta la Unión Deportiva de Las Palmas. Y te diría que Javi Muñoz y que Kirian son fijos y que entre Perrone, entre el propio Campaña, entre Loyodis, se van rotando un poco. Pero claro, como el equipo no termina de tirar, no sabes muy bien a qué agarrarte.
Lo veremos. Si nosotros ahora seguimos hablando de este partido en tiempo de debate, que ya tenemos por aquí a Fran Guillén y Jimmy Mateo.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Yo faltaba tanto al instituto que el profesor de matemáticas, después de un año y medio, ni me conocía. Soy un mileurista. No hagáis lo que hice yo, niños. Estudiar, labraros un futuro.
Ya se hemos hecho todos. Y el que diga que no miente. Nosotros íbamos a perfeccionar el mus y el futbolín, ¿eh? Y nos hicimos muy buenos.
En el colegio no, pero ya en el instituto, cuando llegaba el viernes, teníamos el instituto cerca de la Malvarrosa aquí en Valencia, pues ya cogíamos, nos íbamos allí sobre todo en veranito, a pegarnos un bañito, a tomarnos una cervecita, ¿ya me entiendes? O sea, que es que era imposible no hacerlas.
Recomendable, no hagáis peñas, niños. Sed formales y profesionales de vuestro trabajo, aunque seáis pequeños. Venga, un abrazo.
Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envíes tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034 628 26 90 92. ¿A qué estás esperando?
Ya estamos, ¿no? Venga. En cualquier momento, una noticia. Y siempre lo que tú quieres escuchar.
El colmillo del periodismo deportivo, en exclusiva, en Radio Marca.
Hemos hecho más de 50 entrevistas a lo largo de nuestra vida deportiva, querido Gaspar.
Ha sido para mí un ejemplo y, por lo tanto, he estado siempre encantado de hablar contigo.
Eres un seleccionador con título, o sea que nadie te puede decir nada, querido Luis de la Fuente. Bienvenido a Goles.
Buenas noches a todos los oyentes.
Al final, en el fútbol, ¿qué vale? ¿Ganar o la facha?
Yo soy tal cual.
Presidente Vizcaíno, Cádiz, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Presi? ¿Estás tranquilo?
Muy tranquilo.
¿Y ahora que tienes entrenador más?
No es fácil tener entrenadores buenos.
¿La situación del Barcelona es caótica ahora mismo, Valporrul?
Absolutamente caótica.
Diego Rodríguez, Kepa y un entrenador, Manolo Jiménez. Manolo, entrenador, ¿qué? ¿No te llamaron todavía?
Hola, buenas noches. No.
Los viejos roqueros al poder siempre, ya lo sabes.
Cada noche a las 11:30 tienes una cita con Goles. Parrado parte la pana en Radio Marca. La estrategia funciona. El pase llega, el gol se marca. El árbitro no se equivoca. Los rivales se abrazan. No hay incidentes, ni grupos violentos. Nadie se insulta ni dice nada inconveniente. La rueda de prensa, impecable. La narración es perfecta. La voz nunca se quiebra. Al alcance tienes todos los detalles. Así sería el fútbol con inteligencia artificial. Así sería todo con inteligencia artificial. El único problema es que eso no sería fútbol. Eso no sería nada. Radio Marca. La radio del deporte real, no artificial.
Háblame, no quiero quedarme dormido.
Los sábados por la noche no son para dormir.
son para escuchar La Alternativa, tu programa de música en Radio Marca con José Luis Escarabajano. Entrevistas a tus grupos favoritos, novedades musicales, recomendaciones de él y ella DJs y regalo de entradas y abonos para conciertos y festivales.
Todos cantando himnos de los Crystal Fighters.
Y si no te lo crees, te lo dicen ellos.
Hola, somos Crystal Fighters.
Y escuche La Alternativa en Radio Marca.
Ya sabes, la madrugada del sábado al domingo desde la una te esperamos en La Alternativa. Y nada de dormir. Radio Marca. Estás escuchando la repetición de La Pizarra de Quintana. El debate de La Pizarra de Quintana.
Y 8 minutos de la tarde, 4 y 8 si nos escuchas desde Canarias, tiempo de debate de La Pizarra de Quintana. Y como decía, aquí en el estudio Juanma Gózalo, ya tenemos a Jimmy Mateos. Hola Jimmy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Jimmy, una primera impresión de, iba a decir la renovación, no es una renovación como tal, de la decisión que ha tomado Xavi Alonso quedándose en el Bayer Leverkusen.
Mira, ¿os acordáis el día que Klopp anunció que dejaría el Liverpool a final de temporada y salía el nombre de Xavi Alonso como un candidatable, ¿no? Un futuro entrenador para el Liverpool. Dije que lo mejor para su carrera, o por lo menos lo que creía en su momento, era quedarse en el Leverkusen. Continuidad, seguir formándote, no poniéndote más presión de la necesaria y de la debida, sobre todo en un proyecto donde la sombra de Klopp es tan alargada. Irte al Bayern en estas circunstancias también es complicado, y por supuesto el Real Madrid con Ancelotti no tiene ninguna necesidad de fichar a otro entrenador. Aún así es un banquillo que quema mucho, ¿no? Por lo tanto, ahí, cuando el mercado no te da la posibilidad de seguir creciendo, lo mejor es quedarte donde estás, que es el mejor sitio. Así que la decisión me parece acertada e inteligente.
Hola, Fran Guillén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Y a ti qué te ha parecido?
Bueno, me ha venido a la cabeza aquella charla que tuvo Quique Cárcel con Pablo Machín, a otro nivel, no sé si os acordáis.
Sí, perfectamente.
Cuando a Pablo Machín le sale la opción del Sevilla y Quique Cárcel le viene a decir: ¿a dónde vas tú ahora al Sevilla? Si aquí tienes galones, si aquí tienes un proyecto que es tuyo, que puedes crecer con nosotros, que sabes cómo funciona, que desde dentro, bueno, fíjate lo que ha sido el Girona luego, ¿no? Puedes a lo mejor llevarlo a otra dimensión. Y yo creo que, ya digo, en otro nivel hay ciertos paralelismos con las dos cosas, solo que Pablo Machín sí decidió muy respetablemente lo que él pensaba que era subir de nivel. Y Xavi Alonso no, ha preferido quedarse porque ha pensado que esos trenes pues ya pasarán, ¿no? Sí. Entonces me parece sensato.
¿Qué tiempo tendrá para cogerlos? Hola, Cristina Bea, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Y a ti qué te ha parecido? ¿Te ha sorprendido o no?
Pues a mí me parece que es una persona inteligente, que ha sido un jugador inteligente y que parece que va a seguir por ese mismo camino, ¿no? En los banquillos. A mí me ha sorprendido, sobre todo me ha gustado, ¿no? Las formas, la tranquilidad de decir, bueno, he aprovechado este parón. Después de todos los rumores, él tiene contrato hasta 2026 para decir, no, es que quiero continuar aquí, en el equipo que me dio la oportunidad de debutar en la élite, porque es que recordemos que Xavi Alonso llega a la élite en octubre de 2022, que parece que estamos hablando de un veteranísimo, pero está todavía aprendiendo. Él lo reconoce, ¿no? Que quiere seguir creciendo en el banquillo del Leverkusen, que llegó penúltimo, que lo metió en Europa, que va a ganar la Liga. Jugar la Champions, dirigir a un equipo de la Bundesliga por primera vez para él en la máxima competición continental. Yo creo que es muy inteligente. Es que es muy joven todavía, son 42 años. Yo creo que el hecho de que Ancelotti vaya a seguir en el Madrid puede haber sido un factor determinante, por mucho que habláramos de Liverpool, pero yo creo que para él era mucho más caramelo el Real Madrid que el Liverpool, que podría estar más envenenado todavía, por mucho que sabemos la presión a la que estaría sometida su vida, ¿no? En la Casa Blanca. Pero a mí me parece tremendamente inteligente y que creo que puede vivir un gran año. Y que pase lo que pase, se ha ganado el máximo respeto del Bayer Leverkusen.
Si alguien no lo ha escuchado todavía, es el sonido de este viernes. Xavi Alonso diciendo que se queda en el Bayer Leverkusen.
Ha sido una temporada en la que estaba viendo muchas especulaciones sobre mi futuro y he querido utilizar este parón de selecciones para reflexionar un poco más y tomar una decisión. La semana pasada tuve una reunión muy buena con la directiva en la que les informé que mi deseo era seguir aquí la próxima temporada. Yo siempre trato de tomar las mejores decisiones y de hacerlo todo de la manera más natural posible. Y lo que siento es que aquí es el mejor lugar posible para mí para seguir desarrollándome como entrenador.
Yo reconozco, Jimmy, que era de los que pensaba que este verano salía.
¿Ah, sí?
Gana la Bundesliga, sí, que gana la Bundesliga y que se marchaba al Liverpool o al Bayern de Múnich y que cambiaba de aires y daba ya el salto al gigante que estamos esperando todos con Xabi Alonso. Pero escuchas al propio Xabi Alonso hablar y te paras a pensar cómo está desarrollando su carrera y te cuadra que prefiera esperar y decir, bueno, ya llegará mi oportunidad, que yo tengo que seguir aquí creciendo.
Sobre todo porque cuando era entrenador del filial de la Real Sociedad en segunda, ya sonaba para el Real Madrid en su momento. Cuando era un equipo que estaba peleando por la permanencia y terminó bajando. Incluso jugando muy bien al fútbol, fue un equipo que no cosechó buenos resultados.
No, en aquellos años tuvo una oferta del Gladbach, ¿no?
Por eso.
Bastante cerca
sí, el Diarovil lo dio por hecho. Sí.
Por eso digo que al final Xabi Alonso, con todo lo que le ha llegado, ha sabido separar un poco el interés, los rumores y las posibles ofertas futuras de lo que es bueno para su desarrollo. Y si ahora lo pensamos, ¿qué ganaría Xabi Alonso, por ejemplo, yéndose al Bayern de Múnich? Ahora mismo no está en un momento en el que el Bayern de Múnich esté bollante. O sea, al contrario, creo que lo sensato, lo inteligente y lo seguir un poco progresando es quedarse en el Leverkusen, porque va a jugar Champions el año que viene, porque va a ganar la Liga. Vamos, prácticamente es imposible que se le escape. O sea, quiero decir que es un momento en el que el proyecto de Leverkusen sigue creciendo. Creo que a Xabi Alonso todavía no le ha llegado el techo en el Leverkusen. Por eso me parece una decisión tan inteligente. Si se va al Bayern de Múnich, incluso al Liverpool, creo que puede ganar, puede perder más que ganar en esa decisión.
El tema es que cuando hablas de Xabi Alonso va a ganar la Bundesliga con el Bayern Leverkusen, te puede dar un poco la sensación de, oye, es que igual este es el techo.
Claro.
Pero al final, Xabi cuando explica la decisión, habla de que tú se sentó con Simon Rolfe, con el director deportivo, aprovechando el parón y demás, y dijeron, a ver, el año que viene, ¿qué pasa? Y se ve que el feedback que tiene del director deportivo es, oye, aquí, continuidad, pues igual alguno sale, pues como el verano pasado salió Musa Diaby, que se marchó a Aston Villa por un dineral, pero aquí la mayoría se va a quedar, y los futbolistas tienen ganas de continuar. Florian Wirtz es el último que ha dicho que él también quiere seguir y que quiere respetar su contrato, que le vincula hasta el 27 con el Bayer Leverkusen, con lo cual, oye, si a ti te dicen que el proyecto va a seguir siendo así de estable, que tú vas a seguir teniendo ese rol preponderante, que vas a tener línea directa con el director deportivo, oye, a mí me parece una gran plaza y me parece mejor que un Liverpool después de Jürgen Klopp, un Bayern tan inestable. Yo creo que tiene el ejemplo reciente Xabi Alonso de lo que pasó con Nagelsmann, que llegó quizá en un momento un poquito más propicio para él. Entonces, a mí me parece inteligente por su parte y creo que es un acierto. Yo he estado buscando ejemplos de las dos cosas, de entrenadores a los que les saliera bien dar ese salto y entrenadores a los que no. El que he dicho de Machín creo que es uno en el que no sale bien. Pero hay algo que ha puesto Nahuel encima de la mesa que creo que es interesante, que es cuando un entrenador, a pesar de que parezca que el proyecto es ilusionante, cree que ha tocado techo. Y yo creo que un caso muy claro que me venía a la cabeza era el de Marcelino García Toral en Santander. Él mete al Racing en la Copa de la UEFA y se va. Y ese verano se pierde una temporada europea en la que el Racing, oye, pues acaba jugando contra el Manchester City, si no recuerdo mal. Sí, o sea, algo que a un entrenador le hubiera molado experimentar, seguro. Ir al Parque de los Príncipes, sobre todo aquel Marcelino, que era todavía un entrenador, que estaba empezando a crecer.
Como
el
Machín de Girona.
Que no era lo que es hoy. Entonces, bueno, pues nunca sabremos. Yo creo que también la falta, a lo mejor, de hambre de este Leverkusen de cara a decir a qué aspiramos el año que viene, a lo mejor desdibuja un poco la temporada siguiente de Xabi Alonso, pero bueno, creo que la sensatez en este caso de la continuidad ha podido más.
Sobre todo, Fran, porque ese Marcelino, si no recuerdo mal, porque Marcelino tuvo dos etapas en el Racing, en la segunda se marcha al Sevilla, en la primera se marcha al Real Zaragoza, por supuesto proyectazo en segunda para subir al año siguiente, pero que también era un movimiento muy arriesgado, prescindiendo de un equipo que había llegado por primera vez a Europa en toda su historia.
Cris, ¿qué ibas a decir?
No, estaba pensando que a mí lo que me parece muy inteligente del caso de Xabi Alonso y de pensar en crecer es que lo va a hacer sin una presión excesiva, porque lo que consiga con el Bayer Leverkusen ya está bien y estará bien. Quiero decir, no es lo mismo las ansias que hay de un Liverpool de volver a reflotar y ahora con la salida de Klopp o lo que sería un banquillo como el del Real Madrid, a un Bayer Leverkusen en el que eres el dueño y señor del club, ¿no? De que lo has llevado a lo más alto, que en dos temporadas has conseguido lo máximo y que se puede tener el respeto hacia tu trabajo, ocurra lo que ocurra, ¿no? Y yo creo que ni mucho menos van a perder la ambición, porque van a jugar Champions, porque vendrán de ganar una Liga. ¿Por qué no repetir? Es que yo estoy segura de que en esa reunión con el director deportivo hay dinero sobre la mesa. Es que va a entrar mucho por ganar la Bundesliga, por clasificarse para la Champions. Es que a lo mejor vemos grandísimos jugadores de un renombre todavía mayor recalando allí para reforzar el equipo de Xavi. ¿Por qué no pensar en el año que viene hacer un buen papel en la Liga de Campeones? Que al final me parece un crecimiento al máximo al que puede aspirar. Igual que como futbolista, lo máximo es jugar Champions, como técnico, dirigir un equipo en esa competición sabiendo que tienes el respaldo del club y de la afición, me parece muy inteligente.
Es que al final en el mercado de los entrenadores hay una cuestión de pedigrí siempre en juego. Yo hablaba hace tiempo con un amigo representante que me decía, oye, es que si tú vas al Liverpool o al Bayern y te la pegas, luego no puedes ir al Madrid. Pero al revés sí que hemos visto mucho más casos. El tener la seguridad de, oye, yo si el año que viene la pego con el Bayern Leverkusen, pues voy a seguir siendo el tío que le ganó una Bundesliga al Bayern más de una década después.
Claro. Lo que pasa es que tengo la sensación de que esta decisión, estamos hablando de esta decisión porque es Xavi Alonso quien la está tomando. Creo que cualquier otro entrenador que gana la Bundesliga con el Leverkusen dice, oh, que viene el Liverpool. Encima juega en el Liverpool, juega en el Bayern,
pero claro,
llego con el cartel de leyenda como futbolista.
Yo solo se lo decía a Adri al principio del programa, es que Xavi Alonso, entre comillas, va a poder elegir toda la vida dónde entrenar. O al menos en este momento, los próximos 5 años, yo creo que todo el mundo le ve como una figura ilusionante, como un futbolista de leyenda que ahora también está progresando como entrenador y que todo el mundo quiere darle esa oportunidad.
A lo que voy es que creo que está midiendo muy bien cada paso que está dando.
Creo que eso se caracteriza mucho por lo que ha sido la corta carrera de Xavi Alonso hasta el día de hoy. Pero hay un ingrediente más que no hemos tenido en cuenta. Liverpool, Bayern de Múnich son elementos en reconstrucción, o lo van a ser. En el Leverkusen es la progresión y la continuidad de algo que puede seguir funcionando porque el proyecto es muy joven. Florian Wirtz, Grimaldo, Frimpong, Hincapié, son futbolistas que están...
Bueno, yo creo que el Liverpool Klopp deja un cierto trabajo hecho de reconstrucción. No es el Klopp de, oye, se acaban de ir, que lo pudo ser en su día, se acaban de ir Firmino, Mané, tal, me piro y aquí el siguiente que arré.
Yo quiero verlo, ¿eh? O sea,
él se ha quedado con...
Lo de Salah este verano, Van Dijk en su día ya dijo, oye, pues yo no sé si continuaré.
Sería el único bandazo si deciden vender a Salah para traer a alguien gordo, pero el resto del 11 más o menos lo tenemos todos
en mente. No hay nadie para tomar la decisión, en el sentido de que también se va a la dirección deportiva, que... Claro,
son muchas incógnitas en el Liverpool ahora mismo.
Ya lo vimos en su día con Unai Emery yendo al Arsenal post Wenger y haciendo un trabajo de remar mucho, de sacar buenos resultados y al final salir por la puerta de atrás de una manera un poco injusta, pero también un poco por las expectativas que tenía la gente, ¿no?
Que seguramente
esto era mi club hasta hace dos ratos.
Esas cosas que no conocemos todavía del Liverpool 24-25 habrán echado para atrás a Xabi Alonso. Porque claro, dirá, yo voy a llegar a Liverpool, me van a pedir competir la Premier con Guardiola y con Arteta, con el Arsenal y con el City, y a ver qué equipo tengo yo.
Y que más un cartucho.
Claro.
Sí, puede ser. Es verdad que el Liverpool ha vuelto a traer a Edwards, que yo creo que es cierta garantía en los despachos.
¿Alexander Arnold se quedará? Lo digo porque esta semana teníamos la noticia de...
Yo creo que va a haber cierta continuidad en el proyecto. Yo creo que el tufo a fin de ciclo que había hace una temporada y media, dos, no lo hay ya en este Liverpool, donde el propio Klopp ha iniciado unos mecanismos que creo que tienen ya cierta inercia para que los aproveche el siguiente.
Pero al final,
creo que ahí es mucho más caótico ahora mismo el Bayern, en cuanto a qué rumbo deportivo lleva, que el Liverpool.
A mí no convence ninguno de los dos, porque esa transición del Liverpool también está un poco fundamentada en los típicos chavales jóvenes que saca Klopp, que les da mucho protagonismo, que no son fenómenos, no son cracks mundiales, pero que Klopp, con un equipo muy bien estructurado y donde todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pues oye, pues tiene esa oportunidad de empezar a brillar. A mí me gustó lo del cambio del centro del campo del Liverpool, que era, vamos, no lo podía retrasar ya mucho más, pero tengo la duda de haberlo de lo de arriba. Es un equipo con Salah y otro equipo sin Salah.
Sí.
Dices, oye, me voy a jugar yo aquí toda la carrera que he montado poco a poco a ver qué pasa en verano. No sé. Yo creo que va a hacer falta para sacar a Xabi Alonso de Leverkusen un proyecto muy bien estructurado. Que ya desde los últimos meses de la temporada sepas que Xabi Alonso va a ser entrenador
y un poco darle ese poder de decisión, porque creo que se lo ha ganado.
Y ya para cerrar, tengo la sensación, Chris, de que en el Bayern hace falta abrir un poquito puertas y ventanas, porque transmite cierto tufo de proyecto viciado. Hay ciertos jugadores que igual...
Hay que volver a abrir. Que bueno, recordemos que el Bayern el año pasado gana la Bundesliga y a los 10 minutos estaba fuera Oliver Kahn, que era el presidente,
bueno,
el presidente ejecutivo.
Es que igual la regeneración no debe ser en los despachos, sino que debe ser
ese es el tema, en el vestuario.
A muchos niveles, ¿no? Y es lo que pensaba en el caso de Inglaterra o de Liverpool, que iba a decir que tampoco tiene necesidad Xabi Alonso de poder manchar, aunque habría que establecer paralelismo, pero ya sabemos lo que ocurriría si no funcionara, manchar su leyenda allí como futbolista. Y en el caso de Bayern de Múnich, seguir en la Bundesliga, irte a un grande muy venido a menos, con problemas deportivos, institucionales, realmente, y parándote a pensar qué es lo que ha hecho él, ¿qué necesidad tiene? Es que probablemente esa puerta la va a tener abierta siempre o en cualquier otro momento, porque el papel que ha hecho en Alemania ya está ahí. Es verdad, el Bayern pues tiene una buena experiencia también de Guardiola, ¿no? Pero bueno, yo creo que no hay necesidad de meterse en tanto cuando él realmente es un principiante y es exfutbolista, que quizá tampoco tenga ganas de mancharse y de bajar tanto al barro en ese sentido, ¿no? De decir, es que no es mi momento para afrontar esta situación, es que es algo más institucional vuestro, ¿no? Creo que realmente puede acometer un arranque, un inicio mucho más limpio de esta manera, que para ir a un equipo todavía mayor va a tener todo el futuro.
Pues Xabi Alonso se queda en el banquillo del Bayer Leverkusen y nosotros cerramos aquí este primer bloque de debate. A la vuelta, os pregunto por varios partidazos que tenemos este fin de semana en la Liga.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
Súmate al movimiento Planazo. Aprovecha al máximo cada festivo haciendo lo que más te gusta. Películas, shopping y comer. Ven a Nasica y Getafe de Style Outlets y triunfa cada festivo con los mejores descuentos. A4 salida 17.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Bajo par sería oro, con Guillermo Salmerón. Y en la tertulia, con Valentín Requena, Iñaki Cano, Fernando Herranz y JJ Serrano. Que esos todos son disfrutones. Sábados y domingos de 11 a 12, una hora menos en St. Andrews, golf, viajes, gastronomía, grandes torneos y los mejores jugadores del mundo, deporte y diversión. Bajo par, el golf para todos en la radio del deporte. Con Guillermo Salmerón.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra PLAN al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis? Es siempre igual. Un baloncito.
El debate de la pizarra de Quintana.
Buenas tardes, amiguete desde Radio Marca.
Muy buenas.
Yo creo que clarísimamente va a ser ante Budimir el Pichichi. Mira. Se lo merece, o sea, Osasuna se lo merece, y balón que toca, balón que mete.
Yo creo que puede ser el goleador Dogby. Se lo merecería porque la temporada del Girona ha sido de escándalo, por lo menos que ganen algo.
Se lo merecen todos, sí. Los Pichichis de la Liga. Sí.
Oye, escuchando cosas de que Osasuna, ayer mi primo, 9 años,
¿vale?
ha venido 2 semanas de Uruguay. y me sorprendió con un Osasuna nunca se rinde.
¿En serio?
Y me quedé loco.
Haciendo dije, cantera, dije, sí señor.
¿Dónde has aprendido tú eso?
¿Y qué te dijo?
Pues que TikTok.
Escuchando la pizarra.
Sí, youtubers y historias.
Bueno.
¿Quieres salir de la pizarra algún día?
Oye, pues solo tiene que...
Sí, algo gestionaremos.
Yo ya desde que Papi Gaby dijo el otro día, no sé qué, di que chucuch en el recreativo de Huelva, sí. Yo ya... los caminos son insondables en YouTube. ¿Eh?
Total, uno no sabe qué se puede esperar. Venga, empecemos hablando de ese Real Madrid Athletic del Bernabéu, domingo a las 9 de la